Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Son 6 minutos los que pasan de la una. Aquí estamos en COPE Más Cantabria y vamos a hablar del próximo 30 de octubre, que se conmemora el Día de las Personas Sin Hogar. Cáritas Diocesana ha lanzado una nueva campaña que este año cumple su 30 aniversario, bajo el lema Fuera de Cobertura, una iniciativa que denuncia pues, la falta de acceso a derechos y en especial la desprotección social que sufren muchas personas. Oh, saludamos a Olga Martínez, que es la coordinadora de programas de acción social de Cáritas Diocesana de Santander. ¿Cómo estás, Olga? Muy buenos días.
Buenos días.
Muchas
buenos
gracias.
Días, ¿cómo estáis?
Pues encantados de saludarte y de contar a nuestros oyentes que convocáis, ¿verdad? Para este jueves, una concentración en la Plaza Porticada, ¿no?
Así es. Bueno, un año más, y tú lo has dicho muy bien, es el 30 años que llevamos haciendo esta campaña. Convocamos el jueves 27 en la Plaza Porticada a las 12 del mediodía para lanzar la campaña Fuera de Cobertura, que como sabéis tiene este año como objetivo concienciar sobre la desprotección social que sufre quien está en situación de sin hogar.
Olga, ¿cuántas personas sin hogar atendéis en Cáritas Diocesana y cuántas hay en realidad? Porque supongo que algunos a lo mejor incluso rechazan esta ayuda.
Bueno, en realidad no tenemos una fuente fidedigna de cuántas personas hay en Cantabria. Estamos a la espera de un censo institucional que nos diga qué es este número. Nosotros hemos atendido a 30 personas iniciando procesos para poder acceder a derechos, ¿no? Sí que es cierto que es un número muchísimo más grande que Cáritas atiende a personas sin hogar, porque si pensáis en cada parroquia, se atiende, en cada Cáritas parroquial se atiende a muchísimas personas sin hogar que se acercan desde los servicios de atención primaria. Pero sí es cierto que desde el programa de personas sin hogar se ha atendido a 30 personas que han iniciado procesos para poder acceder a todos esos derechos vulnerados.
¿Cuál es el perfil de estas personas que atendéis en Cáritas Diocesana de Santander?
Principalmente son hombres de entre 30 y 60 años, aunque no podemos olvidar que existen mujeres en situación de sin hogar y que están muy invisibilizadas y que además tienen un doble riesgo de exclusión por el hecho de ser mujer, porque sufren muchísima violencia, violencia en la calle, violencia sexual, etcétera, ¿eh? Quiero decir que es una realidad que aunque no esté muy contemplada, es que sigue muy invisibilizada.
Sí, es curioso porque la sensación que tenemos cuando damos algún paseo por Santander, por algunas calles, es que vemos personas sin hogar, en la mayoría hombres, no mujeres. ¿También están invisibilizadas en ese sentido?
Sí, quizás, los datos hablan de una realidad más masculina, pero es cierto que quizás, tengan otras redes de acceso a determinados, vamos a decir, techos, porque un hogar no es un techo. Es un espacio seguro, en condiciones salubres, donde uno puede tener suministros, donde puede sobrevivir y descansar. Pero es cierto que la realidad habla de un perfil de varón entre 30 y 60 años.
Ya, estáis llamando también mucho la atención sobre el aumento de jóvenes, ¿no?, que están llegando a esta situación de calle, ¿no? ¿Muchos nada más cumplir los 18 años?
Claro. Quedan en una situación administrativa fuera de toda la cobertura, y nunca mejor dicho con referencia a nuestra campaña, puesto que son personas que han llegado, pero a los 18 años quedan desprotegidos y se encuentran, en realidad, si lo pensamos, son nuestros niños y niñas con 18 años, y no podemos pensar en niños que se queden en la calle que acaban de hacer los 18 años, ¿no? Solo por el hecho de pasar la barrera 18. Pero es una realidad y está ocurriendo y están fuera de cobertura.
Y Olga, también nos gustaría hablar de un panorama más halagüeño, pero todo hace indicar que va a ser complicado, porque incluso gente que trabaja, familias que trabajan, están rozando el umbral de la pobreza, porque los trabajos son muy precarios, ¿no? Y muy poco solventes a la hora de poder garantizar un mínimo para poder vivir de forma
digna.
Digna, eso es.
Así es, así es, así es. Mira, lo que dicen los datos es que uno de cada cinco hogares en el Estado español sufre exclusión residencial y 2,3% de hogares sufre algún tipo de amenaza de expulsión de su vivienda. También lo que nos dicen los datos es que se ha cuadriplicado el número de hogares que viven en zonas marginales. O sea, es una situación muy difícil. Nosotros queremos poner esperanza a esta situación y por eso lanzamos nuestra campaña un año más y decimos, bueno, otro mundo es posible, siempre decimos, ¿no? Nadie sin hogar. Y hay que hacer visible esta realidad, hay que implantar estrategias que ayuden a paliar esta situación, hay que conectar con las personas y vivir esta realidad sin un rechazo, entendiendo los itinerarios de las personas, y hay que pedirle a las administraciones y a la clase política que conecten con estas realidades de las personas. Quiero decir que sí podemos hacer algo, ¿no? Si no, pues no transmitiríamos, ¿no?, cada año esta campaña para no dejar al margen a las personas.
Bueno, es que fíjate, personas atendidas, sin ingresos, sin red familiar ni social, y evidentemente esto lleva a que estas personas cada vez acudan a Caritas, ¿no?, con más problemas, ¿no?, de salud mental. Es otro punto en el que claro, queréis incidir este año, ¿no?
Claro, es que parece muy entendible, ¿no? Cuando uno está en una situación muy vulnerable y no puede hacer frente con sus recursos personales, sociales, su red, si no hay nadie que pueda ayudarte, nadie que te apoye en ese momento de dificultad, es probable que tu salud mental se vea comprometida, ¿no? Es lo más lógico, es lo más normal. Entonces, esto es otro de los problemas que nos encontramos, ¿no?, en las personas más vulnerables. Y se necesita una cobertura sanitaria, y se necesita una cobertura de protección social, se necesitan oportunidades, se necesitan recursos, pero si lo pensáis, una persona que no está empadronada es una persona que no puede tener derecho a acceder a recursos normalizados. Uh-huh. Entonces están en el margen, les estamos dejando al margen de la sociedad. Eso es lo que hacemos.
Olga, gracias de verdad por habernos atendido esta mañana, pendientes de este día, de este jueves a las 12 con esta concentración en la Plaza Porticada, y del día 30, ¿no?, que es cuando se conmemora este Día de las Personas Sin Hogar, y del trabajo de Cáritas en Santander, del que seguiremos hablando en este programa, evidentemente. Un abrazo, gracias.
Un abrazo y gracias por darnos cobertura y darles cobertura.
Coordinadora de programas de acción social, y ya sabes, Cáritas invita a todas las organizaciones sociales e institucionales, a todos los ciudadanos, ¿no?, a que nos sumemos a esta concentración para mostrar nuestro gesto de solidaridad con las personas sin hogar. Una realidad muy evidente cada día más, ¿no?, en nuestro país y desde luego también aquí en nuestra región. Bueno, vamos a hacer un pequeño alto. Enseguida nuestras avispas estarán aquí para analizar la actualidad de Cantabria. Mira que entre otros asuntos vamos a plantear, bueno, pues un tema del que se está hablando mucho estos días, ¿no? Cobrar por no tomar nada en un bar. ¿Estás a favor o estás en contra? Es una pregunta que te trasladamos a ti también y que, bueno, pues si quieres aportar, 647-100-11. Después vamos a debatir largo y tendido con el empresario Ángel Cuevas, que evidentemente es un nombre que te suena, ha estado hasta hace nada al frente de la Asociación de Hostelería de nuestra región, y estará también con nosotros el periodista Juan Carlos Flores Gispert.
¿Sabes cómo convertir unas vacaciones en unas supervacaciones? Muy fácil. Quédate en un alojamiento de Cantabria y disfruta del 70% de descuento en tus entradas para el Parque de Cabárceno, el Teleférico de Fuente D o el Soplao. Del 19 de septiembre al 6 de noviembre. Infórmate en turismodecantabria.com. Cantabria. Abierto por vacaciones.
¿Quiere cambiar la imagen de su hogar?
Hermanos Palazuelos, solo tiene que escoger el diseño y se encargarán de todo, con la garantía y calidad que identifica a Hermanos Palazuelos.
Si es capaz de imaginarlo, somos capaces de fabricarlo. Recuerde, Hermanos Palazuelos, Polígono de Raos.
Estás en casa y te llega el paquete que tanto estabas esperando. Después, reciclas la caja de cartón en el contenedor azul para que se convierta en el libro que alguien lee mientras recoge el paquete que tanto estaba esperando.
Y que en la economía circular, cuando reciclas, los envases de cartón se convierten en nuevos recursos. Recicla más, mejor, siempre.
Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación, Medio Ambiente y Ecoembes.
Uy, quedan pocos días de la promoción aniversario de Unide. A ver si me voy a perder el sorteo de más de 13.000 euros en vales regalo y 200 productos de Cotec. Bajo ahora que mira qué precios tienen.
Hasta el 2 de noviembre, caldo de pollo o de cocido Unide, un litro, por solo 79 céntimos.
Participa y gana. Mejor y más cerca.
Nueva carta de picoteo en las terrazas del Maremondo. Ven a disfrutar del mejor picoteo a precios increíbles. Sí, has oído bien. Ahora en Maremondo contempla las mejores vistas del Sardinero mientras degustas nuestra nueva carta de picoteo mirando al mar en nuestra terraza La Amura. Y si prefieres algo más formal, como siempre te esperamos en nuestro restaurante con vistas al mar. Maremondo, un lugar privilegiado.
¡Atención, atención! En Dormitienda no dejan de sorprendernos. Ahora, con todos los colchones a mitad de precio. Sí, sí, a la mitad. Ven a Dormitienda, calle Marqués de la Ermida número 3 y aprovecha este momento para cambiar tu sistema de descanso, ya que con Dormitienda todos son facilidades. Financiación, transporte y montaje del producto gratis. Visítanos en calle Marqués de la Ermida número 3, Santander.
Mes del sofá en Mi Sofá y Colchón. 30% de descuento en todos los cheslons, eléctricos, deslizantes, sofás, cama, butacas, rinconeras. Todos los modelos con el 30% de descuento. Mi Sofá y Colchón, Avenida de Bilbao 75, Torre La Vega y Avenida Santa Cruz, Bezana.
Dicen que hay trenes que solo pasan una vez en la vida. Muchas personas ni siquiera tienen esa oportunidad. En Ampros creamos oportunidades laborales mejorando la calidad de vida de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Descubre todo lo que hacemos en ampros.org. Ampros, creando oportunidades para las personas.
En DM Supermercados de Cantabria, este viernes y sábado tienes un 15% de descuento en todo y todo. Consulta condiciones en dmsupermercados.es. DM no es lo mismo.
Gracias a nuestros supermercados de cabecera, último en las carreteras de Cantabria. En la Dirección General de Tráfico está Alejandro Martín. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Cristina. Pues sí, a esta hora no se registran complicaciones en ningún punto de la red de carreteras de Cantabria. La circulación es fluida tanto en los accesos a los pequeños núcleos urbanos y en la red principal. Por tanto, normalidad en toda la red vial. Desde la Dirección General de Tráfico les insistimos, precaución al volante.
Muchas gracias. 1:18, dice la Agencia Estatal de Meteorología, que algún chubasco débil y disperso íbamos a tener hasta primera hora de la tarde. Con viento de componente sur que arrecia de día, con rachas muy fuertes todavía en zonas altas y con temperaturas máximas pues entre 21 y 28 grados. Una situación prácticamente calcada a la que nos espera mañana. Posibles rachas muy fuertes de viento sur, cielos nubosos y tampoco se descartan mañana lluvias débiles y algún chubasco disperso. Lo que pasa es que no llueve nunca.
De hecho, salvo en la costa, estamos en alerta amarilla por fuerte viento sur en prácticamente toda Cantabria hasta medianoche.
Mañana
mejora.
Mañana las temperaturas mínimas estarán entre 10 y 18 grados, las máximas entre 19 y 26.
En COPE Cantabria, el avispero.
Querido Juan Carlos Flores Gisper, a ti el viento sur, ¿te afecta mucho? A mí me vuelve loca, directamente.
Si sopla muy fuerte me afecta un poco, la cabeza me la embota. Buenos días.
Muy buenos días.
Y si no, pues estoy con una afonía que yo creo que son con algo de alergias o algo provocado por este calor y por estos vientos. Yeah. Porque yo no sufro de afonía generalmente. Yeah. Pero bueno, con esa temperatura... al borde del invierno y en mangas de camisa, pues normal que la gente esté afectada de alguna manera.
Sí. Muy afectados. Ángel Cuevas, ¿cómo estás?
Muy bien.
¿A ti te afecta? ¿Te afecta el viento sur?
Sí, hombre, te cansa un poquito, sin duda, claro. Estoy un poco más cansado.
Bienvenidos a los dos. Gracias, Juan Carlos, con tertulia habitual. Bienvenidos. Incorpora esta temporada a nuestras tertulias, Ángel, y nos hace una especial ilusión, porque la verdad es que, bueno, cuando despedíamos su etapa aquí en este estudio, al frente de la Asociación de Hostelería, ¿verdad? Cuando cerramos el micrófono, digo, Ángel, por favor, no queremos
tenerte cerca, eso es.
Tenerte con nosotros aquí.
Yo encantado. Claro. Siempre que pueda asistiré.
Pues nosotros igualmente, emocionados de verdad de poder compartir contigo de vez en cuando, bueno, y analizar la actualidad de nuestra región, que pasa además por un acontecimiento, bueno, que ha salido fuera de nuestra región, ¿no? Y y que además tiene que ver con la hostelería. Preguntábamos ahora a nuestros oyentes, oye, el cobrar por no tomar nada en un bar, ¿qué os parece? ¿Estáis a favor o en contra? ¿Esta es una tendencia que se va a generalizar en la hostelería de nuestro país? ¿Es un caso único? ¿Es a lo que debemos ir? Porque me han hablado también de que ahora mismo se está procediendo a limitar el tiempo para tomar consumiciones en algunos locales de hostelería de Cantabria.
Sí,
también,
yo lo he visto,
¿no?,
hace mucho tiempo en otras regiones, sí.
Hombre, a ver, los hosteleros tienen que protegerse. Yo estoy, la verdad, totalmente de acuerdo en que debían de cobrarnos por la reserva de la mesa. De alguna manera. Porque lo que es indigno es que te dejen la mesa plantada para cuatro o para seis, cuando estás diciendo a otras personas que no puedes darles de comer o de cenar. Eso es una sinvergüenzada total. Yo estoy de acuerdo en que debían de cobrarnos por la reserva. Les hacen un pago por Bizum, por transferencia, lo que sea, luego lo descuentan de la cuenta, por supuesto. Y eso se tiene que generalizar porque no puede ser. El resto de cobrarte por ir allí y no tomar nada.
Con un grupo de amigos, yo que sé, a lo mejor pues no te encuentras bien, no te apetece nada en ese momento.
No quieres tomar nada, no te apetece. Yo no iría a un sitio que me hagan eso, desde luego.
Hay un matiz, es que a mí el ejemplo es que lo he sufrido, lo he vivido, de esa típica comida familiar de 10, 12 personas, en donde luego dice, venga, ¿dónde tomamos una copa? Y hay gente que le apetece tomar algo y gente que no le apetece tomar nada porque ya está embotada ya no puede tomar más después de la comida copiosa. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos con nuestra madre, nuestra abuela, que está que no le apetece tomar nada? ¿La dejamos en el coche?
Teniendo en cuenta que es un negocio.
Oye, o pagamos directamente y lo asumimos.
Y que montado ese bar ese local ha costado mucho dinero. Entonces, eso lo tenemos asumido.
Que hable el empresario de negocios de hostelería. Bueno, es una medida excepcional, pero legal, ¿no? Siempre que se avise al cliente antes.
Eso es correcto. Siempre que se ha anunciado previamente es legal. A ver, yo creo que es oferta y demanda, ¿no? Y cada uno en su local puede poner las normas que considere y el cliente puede hacer lo que considere, por supuesto. Yo creo que puede haber aquí de todo, efectivamente. Habrá gente que decida no ir a ese establecimiento porque va, pues yo que sé, con dos personas mayores o con alguien que sabe que no va a consumir y decida otra cosa, ¿no? Bueno, pues que escoja. Pero yo creo que también, pues los hosteleros tenemos que ir haciendo ciertos deberes porque tenemos, bueno, pues muchos gastos, muchas cosas, muchas exigencias y debemos de ir mejorando de alguna manera nuestra caja, ¿no? Por ejemplo, lo que decía Juan Carlos ahora, pues correcto. Los restaurantes tienen que aprender un poquito de los hoteles, que los hoteles, hoy casi en ningún hotel puedes hacer una reserva que no des una tarjeta de crédito o no entregues una cantidad a cuenta y no se puede reservar una mesa de 10, el 15 de agosto a las 3 de la tarde y que esa mesa se anule y así muchas cosas, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que mejorar. Yo defiendo que no se puede estar al hotelero que no permita estar en una mesa tomando un café 3 horas porque creo que es, en fin, que su caja se lesiona mucho. Y yo creo que todo esto bien anunciado, bien corregido, que luego el cliente escoja donde quiera ir, ¿no?
Siempre hay, cuando esté hay oferta suficiente para ir donde quieras.
Hay muchísimo establecimiento de hostelería. Yo aquí, pero vamos, yo la verdad es que me inclino pues porque el hostelero regule las cosas, porque el hostelero optimice la caja y que el cliente, lógicamente, escoja.
Yo me pregunto, ¿es popular esta medida? Porque, claro, en una cuenta de, como decimos, una copa para 10 personas, que puede ser 50, 60 euros, ¿dónde va ese euro y medio de la persona que no consume? A lo que voy es, ¿merece la pena ese gesto de decir, pues mira, pues ahora como me vas a cobrar, no voy a ir? Es decir, yo creo que tiene más que perder que ganar, a no ser que la oferta sea desbordante.
Lo habrá medido, porque posiblemente eso es que cada negocio es un mundo y cada casuística es como es, ¿no? Efectivamente, si tú tienes 20 mesas y ves que las llenas con normalidad y con frecuencia y no sé qué, pues tú filtras y llegas a ese punto, ¿no? Otros establecimientos a lo mejor dicen, si yo hago esta medida, pues resulta que estoy siempre al 50%, se me quedaría en el 25%, pero aquel que a lo mejor tiene una demanda que es el 140%, puede tomar esa medida, ¿no?
Tampoco sabemos si quizá a Casa de Solana va mucha gente en grupo y hay muchos que no consumen, que quizás es que le esté pasando eso. Es
claro.
No sabemos.
Yo lo sé, tengo muy buena relación con él y a mí me parece correcto, ¿no? Es igual que muchos sitios que se llega un cliente o unos clientes y comparten el menú del día, ¿no? Un menú del día para dos, no sé qué, y hay muchos sitios donde no lo dejan hacer y yo pues también lo entiendo perfectamente, ¿no?
Bueno,
pero
luego,
repito, insisto, es que creo que la clave es que esté bien anunciado y que el cliente escoja. Claro. Y ya está.
Es una medida excepcional, decía, ¿se aplica en algún sitio más en este país? ¿Tú
bueno, lo que hace Solana de cobrar el agua un euro y medio, yo no lo conozco en ningún sitio, pero sí conozco muchísimos sitios donde te limitan el tiempo en la terraza o en las mesas. Sí, eso lo hay en muchos sitios.
¿Y qué te ponen? ¿Un cronómetro? Oiga, señora,
sí, tiempo.
Es que es muy, muy, muy violento esa situación,
sí,
¿no?
Sí, sí, tienes media hora. Yo lo he visto en el País Vasco, lo he visto en muchos sitios, que tienes 30 minutos.
Oye, pero también todos hemos visto gente en terraza que se puede tirar allí leyendo un periódico con su tablet o su ordenador.
De todas maneras, yo diría...
3 horas y 4.
Yo diría que el 90% de los empresarios de hostelería estoy convencido que serán algo flexibles, estoy seguro. Lo que pasa es que tienen que partir con una norma. Estoy seguro que alguien, porque se pase 5 o 10 minutos, en el 95% de los casos no le van a decir nada.
Bueno,
pero pues, que tiene que haber un orden, sí, porque todos sabemos un poco pues que hay veces que con un café se está, claro, en una mesa 3 horas.
3 y 4 horas. Bueno, Oscar Solana ha sido muy claro. Dice, el ingenio se tiene que agudizar en tiempos de crisis. Y ya venimos con lo que venimos después de la pandemia. Y ahora mi factura de la luz, decía, es que se ha triplicado.
Correcto.
O sea, de pasar de 500 euros, yo no sé si dijo que estaba pagando 2.500.
Sí, la factura, a ver, hay excepciones. La factura de la luz está en un 2,5, o sea, 2,5 veces lo que era hace un año. Entonces, con lo cual, y no se ha repercutido, la venta no se ha repercutido tanto. Los precios de media quizás han subido un 10, un 12%, pero es que a nosotros los costos en nuestros negocios nos han subido un 25%.
¿25?
Sí, sí, de media un 25%, la luz un 250%.
¿Y eso le repercute al cliente, Ángel?
No, como digo, se ha repercutido de media, todos hemos sido muy prudentes, hemos repercutido un 10, un 8, un 12, a ver, o casi todos. Pero que los gastos nos han subido un 25%, entre un 25 y un 30, todos, sin duda.
Lo que no sé si esa cesta de la compra, que también es acuciante en todos los sentidos, hace que la gente ya empiece ya a tomar esas medidas respecto a quitarse según qué cosas, ¿no? Y esta medida, a lo mejor, de lo de cobrar sin consumir, puede ser el detonante de que diga, pues mira, ya eso de tomar la copita o el aperitivo después de la comida me lo evito, o no sé, porque nos está subiendo a todo el mundo la cesta de la compra.
Bueno, pues se irá viendo. Yo veo clarísimo es que cada vez vamos a dejar más de salir a bares y restaurantes porque lógicamente los precios suben, quizás subirán aún más, nuestros salarios están limitados y no puedes como antes permitirte tanto salir a la hostelería, pero bueno, eso ha pasado siempre y la vida es así.
Eso es, esto será una cuestión de acople de la economía, claro. ¿No? Y bueno, esperemos que las energías bajen por el bien de todos.
Esto de las energías, no sé la experiencia que tenéis. Una vez que sube de esta forma tan contundente, ¿suele bajar?
Yo creo que no, y la cesta de la compra tampoco.
Yo no estoy capacitada para hablar de estas cosas así tan macroeconómicas, ¿no? Pero es que si no, bueno, pues no lo sé, porque esto es un poco de locos, ¿no? Yo no sé, en cualquier casa pues se gastan 500 o 600 euros más al mes, ¿no? 100 y algo euros más de energías, de gasolina, de los coches, del matrimonio, de ir a trabajar, 100 y pico euros o 200 más de la cesta de la compra, no sé qué. 500 o 600 euros más se gastan en cualquier casa todos los meses.
Nuestros oyentes quieren aportar. Necane me dice, mira, yo estoy en contra de que la hostelería te cobre por no consumir. Una cosa es que hagas una reserva para comer o cenar y luego no vayas. Ahí entiendo que te cobren un porcentaje de la reserva, pero no iría nunca a un bar donde cobraran por no consumir, y entiendo que si lo van a hacer debería estar indicado. ¿Os parecería justo que te cobraran en una tienda de ropa por entrar a mirar o incluso porque te la pruebes? En los bares en los que me muevo no te cobran y tampoco nos eternizamos con las consumiciones. Si el tiempo se alarga, volvemos a pedir otra.
Pues sí, bueno, habla de todo. En Cantabria, que sepamos, hay un solo establecimiento que cobra por no consumir, ¿no? Quedan 6.799 que no cobran.
Tenemos para elegir de sobra.
Y por algo será. Yo es que tengo la duda, como dice Necane, que sea muy popular esa medida, que en vez de cobrar ese euro y medio, que no sé dónde te saca, evitas que esos 360
euros. Quizás a Oscar Solana le hemos visto, bueno, yo creo que noticias.
Mira, yo creo que sería una buena entrevista a Oscar Solana el 7 o el 8 de enero,
claro,
con una trayectoria de las Navidades y demás, que sacar conclusiones con él.
Sí, porque el que va allí, lógicamente es el local, no tiene muchas cosas alrededor, es decir.
Sí que es verdad que sabemos que es un grandísimo profesional, lo hace muy bien, y yo personalmente creo, mi humilde opinión, no le va a lesionar.
Bueno. Por cierto, eso que decías de las tiendas, creo que algunas ya hacen eso de que por probar, porque hay mucha gente muy lista que se las prueba para luego pedirlo por internet. Y eso creo que tiene que poner coto porque se aprovechan de la situación de las tiendas textiles, de ponerte un vestido, una jersey, una para ver si te sirve bien la talla y luego pedirla por la página web o por internet o por otras plataformas. Así que yo creo que también en esas tiendas, en esos casos, habría que poner coto a esas situaciones que ya son evidentemente de aprovecharse.
Es Castilla y León ya quien ha propuesto, ¿no?, que las tiendas cobren por probarse ropa. ¿Eh? Es una medida que se acaba de tomar recientemente.
Es una ridiculez, porque si no te lo pruebas, no sé si te sienta bien.
Ya.
Bueno, tienes razón, pero es que hay gente que va y que sabes que va a probárselo para luego comprarlo
por internet.
A un descuento o lo que sea.
Ahí está. Otro de los asuntos de la jornada, ¿creéis que Revilla seguirá adelante? ¿Se va a presentar a la reelección? ¿Cómo lo veis?
Yo creo que sí.
Mi opinión es sí.
Va a cumplir 80 años. Está bastante bien para la macroactividad que desarrolla. Sus críticos le ponen de vuelta y media, pero bueno, eso entra de lo lógico, pero yo creo que sí que se presentará. Sí,
pero le ponen de vuelta y media por la edad o por lo que hace o no.
No, por lo que no hace. Ah. O por lo que hace, o por lo que miente, o por lo que no.
Vale. Es que pensaba que era por la edad, porque tiene 80 años y era un momento.
Bueno, algunos también han dicho que la edad ya no está para tal, la gerontocracia, papá. Pero vamos, que puede estar perfectamente 2 años más tranquilamente al frente del gobierno.
Las estructuras de 4, ¿no?
Bueno, digamos que 2. Luego ya se verá.
Qué bien divides y multiplicas, Jaime.
No, lo digo porque, claro, está muy bien, que es muy importante, ¿eh? Lógicamente, sí. Él sabe lo que lleva detrás, ¿no? El partido que encabeza y que lidera claramente desde hace muchísimos años y que quizá tenga ese respeto por la ciudadanía que le vote para estar un tiempo prudencial y luego ya echarse a un lado. Lo veríamos lógico, pero por una cuestión natural, ¿no? Uh-huh.
Pues sí, no, bueno, pues yo estoy convencido que se va a presentar y, bueno, pues no, desde hace mucho tiempo así lo pienso, ¿no? Creo que no vamos a tener grandes sorpresas.
La sorpresa sería que no se presentase.
Eso es.
Y en cuanto a la confianza que percibís, porque es cierto que ahora con esto de la pandemia, las situaciones que hemos vivido, la crisis, los proyectos prometidos e inacabados, ¿cómo habéis visto así a modo general el balance de esta legislatura bipartita PRC-PSOE de cara a que a lo mejor, pues esto es cíclico, la política como en otros ámbitos de la vida, pasan unos años y la gente pide cambios? ¿Creéis que es el momento el año que viene para realizar algún tipo de cambio en Cantabria, en donde el Partido Popular tenga algo que ver ya en la toma de decisiones en el gobierno, ya sea en solitario o compartiendo legislatura con otro partido? ¿Cómo lo veis?
Bueno, ya fueron, trabajaron juntos PP y PRC, ¿por qué no otra vez?
No. Sí, yo creo que mi opinión es que el PRC va a bajar algunos diputados. Yo creo que sí, que la pandemia le va a pasar factura y otra serie de cosas, pero va a seguir siendo bisagra, con lo cual va a tener posibilidad de pactar. Y bueno, pues posiblemente el pacto sea con el PP. Esa es mi opinión.
Aunque estén, digamos, la legislatura con el PSOE ha sido dura, se ha visto claramente dos líneas de partido, parecía dos gobiernos en muchos casos, pero parece que no les ha ido tan mal, entre comillas, de que no se ha roto. No ha habido ningún tipo de grieta evidente, al menos públicamente, para aventurar que pudieran buscar otra solución al momento.
Sí, y luego, además,
no estaría tan seguro, si le salen las cuentas.
Y luego, si se necesitan, reaccionan rápidamente, ¿eh? O sea, que es que a lo mejor se han podido llevar mal durante esta legislatura, no ha podido haber buen matrimonio, como hemos detectado muchos de los que hemos estado cerca, pero como se vuelvan a necesitar, enseguida se vuelven a dar besos.
Más vale malo conocido que bueno por conocer. Vamos, si le salen las cuentas, ¿qué es que repetirían? Sí. PRC-PSOE.
Si yo creo que si al PRC le salen las cuentas a derecha e izquierda, me refiero PSOE o PP, mi humilde opinión es que se va a ir con el PP.
Ah, sí. Va a haber cambios.
Es mi opinión, ¿eh? Ah. No sé nada extraordinario, no, es una intuición que tengo. Ya.
Juan Carlos.
No tengo ni idea.
No tienes ni
idea. Yo estoy hablando de una intuición.
Intuición. Yo he preguntado por la intuición de Juan Carlos. No.
Yo creo que hay un matiz importante a lo que dice Ángel. Depende de quién sea el partido más votado. Porque si a lo mejor es el partido más votado del PP, no creo que María José Sáenz de Buruaga aceptara ser la vicepresidenta de Miguel Ángel Revilla, aunque tuviera menos votos. Y ahí a lo mejor volvemos al status quo de esta última legislatura. No lo sé.
¿Cuándo votamos?
El año que viene.
El 20 de mayo.
Queda todavía.
Sí, creo que es últimos de mayo.
Bueno, ayer Revilla y la alcaldesa de Santander se reunían para hablar de las inversiones en la capital de Cantabria. El presidente se mostraba, bueno, pues muy tranquilo. Dice que han hecho inversiones que van a transformar la ciudad, ¿no? Hablaba del nuevo MUPAC, de la unidad de prontoterapia de Valdecilla. Vamos, que va a dejar en la capital una inversión de 110 millones. Hay que recordar que de fondos europeos.
Claro, la alcaldesa decía que
¿dónde está lo del Ejecutivo?
Eso es, ¿qué parte del gobierno de Cantabria de fondos llegan a la capital, salvo que sean fondos europeos?
Bueno,
¿no?
Se está transformando Santander, tú que eres un hombre, totalmente. Juan Carlos, muy conocedor de esta tierra.
Sí, totalmente, es que el centro que está ahora lleno de andamiajes, entre ellos uno de Ángel Cuevas, de un nuevo hotel que está construyendo, formando un edificio en la calle Florida.
¿No? Sí, Florida con Magallanes.
Pero el centro está lleno de andamiajes, de cosas que se van a hacer. Y en breve, empezarán más obras. Uh-huh. El Mupacán en Puerto Chico, el centro de la Fuente Reina Sofía en la Plaza de Alfonso XIII. O sea, una gran transformación de la ciudad.
¿Lo del Banco Santander cuánto le queda? ¿Sabemos más o menos?
Pues quizá disfrutemos de esa impresionante colección de arte en el año 25.
¿25?
Me parece ser que las obras acabarán en el 24, quiere decir sí. que para el 25 ya podemos entrar a las salas.
Ojalá.
Deseando.
No, estamos deseando todos. El hecho de que un empresario como Ángel también decida, bueno, pues arriesgar y emprender una nueva sí. etapa profesional aquí en la capital es porque sí. ha visto un perfil claro,
sí,
¿no?
Sí, por supuesto. Aquí es mi hijo, pero bueno, al final estoy yo con él, lógicamente, estamos en el mismo barco. Y sí, efectivamente te contaba a Gerardo y a Juan Carlos que bueno, que empezamos las obras un poquito antes de la pandemia, las paramos por la pandemia por el miedo a nadie sabía medir un poco hasta dónde iba a llegar esto, luego las hemos reiniciado con cierta lentitud por una serie de problemas internos y bueno, y ahora sí que estamos en velocidad de crucero y si no pasa nada, pues en marzo o abril estamos abiertos.
Marzo, abril
ahí de 2023 estamos en marcha y deseando ya de captar reservas.
Evidentemente, los datos de hostelería han dejado claro también que Santander sigue siendo la niña bonita, ¿no? De Cantabria.
Se ha trabajado muy bien, sí. Nosotros, Santander en los años de pandemia, yo creo que sé que bajó un poquito, creo que ya lo dijimos en su momento, pues porque tiraron un poco más los pueblos, los años centrales, el 20 y el 21. Y bueno, pues sí que se llenaba primero Ruente, Villacarriedo, no sé qué, no sé cuánto, pero Santander ha vuelto a ser estrella, ¿no? Santander es mucho Santander y nos ayuda a todos, a toda la provincia a conseguir reservas y a tirar del turismo, sin duda.
Ya. Cuéntanos un poco, Juan Carlos, lo que llega con esa colección maravillosa del Banco Santander. Venga, por bueno, si acaso pues, alguno no le ha quedado claro lo que nos
tiene
espera.
Más de mil piezas de arte, pintura, escultura, arte decorativas, que lo tiene pues en edificios, en sedes y en almacenes. Y uh-huh. expuesto una parte en su sede central de Madrid. Tiene pues todo lo que te puedas imaginar. Goya, Zurbarán, Picasso, Murillos, Grecos, Gutiérrez Solana, de todo, uh-huh. de todo. Y claro, va a ser un atractivo turístico de primer orden. Todo de pintura clásica y pintura moderna y contemporánea. Uh-huh. Tiene una colección insuperable que ha hecho a lo largo de décadas. Perdón, que ha hecho a lo largo de décadas. Unas obras son por adquisición y otras son por adquisición de los bancos. O sea, el Santander, como sabéis, fue comprando Banesto, Central Hispano, Banco de Mallorca. Banco Popular. Compra los edificios, se queda con los empleados y se queda con las obras de arte. Y así ha hecho a lo largo de las décadas una colección de arte impresionante. Y esa la podemos disfrutar en el Paseo de Pereda.
¿Y el efecto del Centro Botín lo ha notado la hostelería?
Bueno, yo creo que no en la medida que se esperaba, la verdad, No, yo creo que no en la medida que se esperaba. Bueno, vemos que mucha gente sube en la pasarela, sube, haces una foto, no sé qué, pero lo que es entrar dentro del centro, nosotros, yo personalmente desde mis hoteles, cuando, bueno, pues vendo entradas de todo y demás, de casi todo, y del Centro Botín no veo la fuerza que yo me esperaba antes de inaugurarse.
Yo pienso que tendrá más tirón de público y de gente por el centro el nuevo Museo del Santander, porque es pintura más clásica. Sí. El Centro Botín es para aquellos que les gusta las artes más contemporáneas, muy contemporáneas, y no todo el mundo lo aprecia ni lo entiende. No. Un cuadro de Velázquez, pues a todo el mundo le gusta.
Es muy minoritario. Yo lo que veo es que nos cuesta muchísimo a mí desde mis hoteles, me cuesta muchísimo que la gente me pida Centro Botín.
Y el MUPAC, una de las grandes, hitos de...
Soñamos con tener un gran museo de prehistoria y arqueología, soñamos.
Soñamos, sí, ¿no? Desde luego. Sí. Pero ¿tendrá ese reclamo también?
Bueno, pues sí, a todo el mundo que va a una ciudad le gusta ver el museo de historia de la ciudad o de la región, y ese es un gran museo de historia de la ciudad. Es una pena que Santander no tenga un museo de la ciudad. Es una gran pena. Tienen ciudades de todo el mundo y aquí no. Pero bueno, por lo menos tenemos Museo de Arqueología y Prehistórica con unas piezas absolutamente impresionantes.
Me he quedado con las ganas de preguntar a Ángel, los clientes de los hoteles, ¿qué es lo que reclaman? Si el Centro Botín no es lo que tiene tirón, ¿qué es lo que cogen de Cabárceno?
Sobre todo, efectivamente, más Cabárceno, el Soplao, Teleférico de Fuente D, un poquito por ese orden, ¿no? Son las cosas que van y bueno, pues también reclaman muchas veces actividades sencillitas, pequeñas que hay en los pueblos, ver una ganadería, que a veces, bueno, pues cositas así, ¿no? Pero que el Centro Botín, a mí siempre, yo pensé que iba a ser muy potente, hablo siempre antes de inaugurar. inaugurar, ¿no? Y cuando se ha inaugurado no nos piden entradas o no nos piden cosas.
¿Información?
¿No? Información, no. Está muy bajito. De hecho, yo en una ocasión estuve con la directora del Centro Botín hace 3 o 4 años y estaba bastante preocupada por la falta de público que tenía en su centro.
Es que ha habido exposiciones pues que no le gustan a mucha gente, pero ha habido otras como la de Picasso, que eran masas de gente a verlo.
Bueno, ayer el presidente de Cantabria y la alcaldesa de Santander pues también hablaron de la necesidad de impulsar la regeneración del Cabildo. Es impresionante que tengamos esta zona como está en el mismo centro de Santander. Juan Carlos.
Esa zona ha sufrido muchos avatares, es una lástima porque hubo hace 6 años un proyecto que parece que iba en serio de rehabilitar edificios, pero una parte la tenía que pagar los propietarios de los edificios que se derribaban. Pero claro, la gente que vive en el Cabildo no dispone de 70.000 euros para dar para una nueva vivienda maravillosa en el mismo sitio donde vive. Y eso fue una de las... Pero luego llegó la pandemia, luego llegó la crisis. Es un sitio complicadísimo, se necesita mucho dinero, los propietarios no lo tienen, y eso va a acabar pues en manos de grandes corporaciones que disponen de capital para hacer ahí los edificios. Ahora si vas por ahí es lamentable ver todos esos solares que encima no están ni aprovechados ni para aparcamiento y donde los vecinos se quejan, donde corren los roedores como conejos.
Ya. No habrá muchas ciudades en nuestro país, ¿verdad, Ángel? Que tengan una zona en pleno centro de Santander.
Es más frecuente de lo que pensamos.
¿Sí?
¿Eh?
En España, el estado lamentable que está España, el Cabildo.
Pues
¿no?
Sí, efectivamente, hay que regenerar todas esas zonas y es importantísimo no tener la ciudad de derecha a izquierda y de arriba abajo pues ordenada, sin duda. Uh-huh.
El tema de las basuras es importante también, poder llegar a algún tipo de entendimiento que parece que esas...
Mira, no sé. Yo lo de las basuras en Santander y la limpieza es una cosa complicadísima. Era de suponer todo lo que ha pasado, el contrato de basuras fue a la baja, era de suponer que iba a ser peor limpieza, eso es de lógica, y así ha sido. Luego una parte, siempre se esperaba en la lluvia para que limpiese la ciudad, pero claro, es que ha dejado de llover. Entonces, claro, si llueve mucho durante 20 días, las ciudades están limpísimas, pero ha dejado de llover. ¿Cómo están las ciudades? Llenas de porquería. Las aceras sucias, sucias, muy sucias. Eso que, claro, pasa la barredora, hay que pasar las mangueras, pero claro, los contratos son a la baja. Y ya las empresas dicen que es lo que le pasó a Ascan, que dijo que no podía dar más.
Yo es que tengo una... Pienso muy claramente en esto. Tú ofreces un servicio, un concurso público, en el que accedes a prestar el mismo servicio, aunque sea a la baja. Luego no puedes venir protestando que es que pagan menos dinero. Si tú accedes a ese concurso con esas condiciones, luego no vengas a quejarte y decir es que hay menos dinero, hay menos servicio. No, caballero, usted ha llegado a ese acuerdo, ¿no? Correcto. Es lo que pienso desde fuera.
Sí, pero eso yo creo que no engaña a ningún ciudadano de a pie. Mm. Si tú pagas menos... menos te van a dar.
Bien, pero yo creo que tendría que haber un sistema rápido y urgente en el que el ayuntamiento detecte que el servicio no se está haciendo bien y cambiar de empresa, ¿no? Y si las empresas verían que efectivamente, que rápidamente les pueden rescindir los contratos, que no sé cómo estarán hechos, pues que pueden escoger otra empresa, porque lo que tú dices, ¿no? Yo si tengo que dar un café a 0,90, porque si decido darle a 0,90 le tendré que dar bien. No tendré que decir, no, es que no hay ni cucharilla, ni hay azúcar, ni puedes entrar al baño.
Está 0,90, ¿no? Si 0,90, no paga uno.
Tendré que asumir que lo he dado a 0,90, ¿no?
El problema es que judicialmente parece que Ascan está ganando la partida al ayuntamiento, ¿no?
Está ganando la partida, porque los descuentos que le hizo el ayuntamiento por no cumplir con la limpieza, pues los jueces no lo ven legal y el ayuntamiento está perdiendo todo. Bueno, de momento, supongo que va a recurrir absolutamente todo, pero parece que lo va a perder y tendrá que pagarle lo que le dejó de pagar.
Caballeros, se nos acabó el tiempo.
Sí, bueno, quería preguntarle a Juan Carlos, porque escribiste un libro sobre el casino, ¿puede ser? Del casino.
Sí. Sí.
No sé si estaba actualizado con la nueva remodelación de la acera de lo que estamos...
No, claro. El casino va a ganar ahora una parte muy importante, que es reconstruir la fachada destruida a lo largo de los años, haciendo aquellas pecieras hosteleras y
esos bajos, ¿no?
Y esos bajos. Ahora van a reconstruir la arcada tal como era y va a lucir imponente.
Los jardines ya no están imponentes, lo que había antes y lo que había ahora. A mí me gustaba más lo anterior, fíjate, tenía esos recovecos, esos bancucos.
Tenía su gracia, estaba un poco anticuado, pero tenía su gracia. Ahora, pues, es una cosa súper moderna, incomodísima y resbala.
encima.
Cuando llueve, sí, sí, sí.
Resbala, sí o no, resbala. Las zonas de mármol, sí, el día de no llueve está muy bien, pero el día que llueve, resbala. Y la gente se cae.
Y luego plaza de aparcamiento en el Sardinero, que no, ya que se remodeló la plaza, había que haber hecho ahí un buen parking, porque no hay quien aparque en el Sardinero.
Ya, cada día cuesta más. ¿A ti te gusta más cómo está ahora o cómo está
no,
antes?
No, anterior. Antes yo lo hubiera remodelado con la base anterior.
Con la base anterior.
Sí, sí.
Ángel Cuevas, Juan Carlos, que paséis un día estupendo, de verdad.
Muchas gracias.
Gracias
por invitarnos.
Hasta pronto.
Cada mes por lo menos tenéis cita aquí con nosotros en el avispero de las mañanas de COPE Cantabria.
Hay cocinas y cocinas.
Cocinas cómodas, funcionales, vanguardistas.
Hay baños y baños.
Baños con diseño y estilo.
Visita la amplia exposición de Azulejos Delgado. Más de 1.500 metros de exposición con las últimas tendencias en cocinas y baños.
Azulejos Delgado, en Igoyo de Camargo y en azulejosdelgado.com.
Esta semana en el Palacio de Festivales de Cantabria, miércoles 26 de octubre, Sala Pereda, 7:30, miércoles íntimos, teatro, Los días de la nieve, de Alberto Conejero, dirección, Chema del Barco. Viernes 28 y sábado 29 de octubre, Sala Argenta, 7:30, ópera, Don Giovanni, música de W.A. Mozart, texto de Lorenzo da Pontei y basado en Don Giovanni Tenorio, dirección musical, Daniel Gil de Tejada, dirección de escena, Pau Monterde. Vicepresidencia del Gobierno de Cantabria, Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte. Juntos hacemos cultura. Si tienes menos de 21 años, no acabaste la ESO y buscas un futuro profesional, esta es tu oportunidad. Programa de formación profesional básica en trabajos de carpintería y mueble del Ayuntamiento de Piélagos. Solicita ya tu plaza en los teléfonos 942-07-6900 o 942-18-1271.
Si necesita cambiar sus ventanas, ahora es el momento. Aproveche la subvención de los fondos europeos y ahorre un 40%.
Visite Ventanas Cajigas House, El Albericia, 942-33-51-44. O House en Laredo, calle Duque de Ahumada. Y nosotros le tramitaremos todo el papeleo de la subvención. Nos ocupamos de todo para que usted no se preocupe por nada.
House y Ventanas Cajigas, distribuidores oficiales de Hermes 10.
Si oyes una voz dentro de ti diciéndote no sabes pintar, es porque no has visitado una tienda de pinturas Tenisol. Te lo van a poner tan fácil que te creerás el Velázquez de la brocha. Búscala y la casa de tus sueños será una realidad si te dejas aconsejar por los profesionales de pinturas Tenisol.
En Laredo, Reynosa, Los Tánagos, Torrelavega en la Rotonda de los Rotarios y en la Albericia, Santander.
En Muebles Carlos Uriarte le bajamos el precio.
No espere más para amueblar su hogar. Mejoramos cualquier presupuesto actual un 10%. ¿Ha oído bien? Mejoramos cualquier presupuesto. Es la garantía de precio Carlos Uriarte.
En los muebles que necesite, en la reforma que necesite y siempre con el mejor servicio.
942-321-900. Polígono El Campón, Peña Castillo. Carlos Uriarte, la diferencia.
Camina, cada paso tuyo a mí me contamina, mueve las caderas.
Vamos camino del final del programa. Tenemos un invitado muy especial, me hace mucha ilusión. Pero antes nos detenemos en Santander, vamos de ruta gastronómica, porque de martes a viernes tienes que probar el menú ejecutivo que nos ofrece el restaurante La Capitana. Platos preparados con mucho mimo, con productos de temporada para que te relajes y para que disfrutes como te mereces. En Puerto Chico, reserva en el 942-22-39-75.
A mí me encanta ir al barrio pesquero, concretamente a esa zona interior donde están los restaurantes del grupo Casa José, que son La Chulilla, el Casa José, La Nueva Gaviota y La Gruta de José, que nos ofrecen todas las noches este gran menú. Mira, apunta, por 95 euros para dos personas, todo esto incluye este gran menú. Pudín de merluza y colas de langostinos, más una gran mariscada con centollo, bogavante, cigalas, langostinos, gambón y zamburiñas. Pero ojo, también incluye bebida, postres caseros, café y copa de cava.
Y muy cerquita del barrio pesquero, bueno, justo enfrente, las terrazas de Carmen están en el edificio Castilla y nos ofrecen lo mejor de la gastronomía peruana. Ceviches, tiraditos, auténtico pollo al carbón, deliciosos arroces. Lo puedes comer allí, pero también te lo puedes llevar a casa.
En Maliño, si te gustan los arroces, la cervecería Cross es tu elección. Los preparan de maravilla. El caldoso con bogavante, la paella de marisco, de mar, de tierra, mínimo dos raciones, ¿eh? Tanto para comer allí como para llevar, reservas en el 942-26-98-24.
Y déjate aconsejar en Renedo por las carnes. carnes y pescados de calidad que nos sugiere Juan en la Cocinuca del Bourbon. Horario de comidas y cenas de miércoles a domingo.
En Pedreña lo mejor del pescado está en el asador El Tronqui, como ese besugo a la parrilla.
Y en la población de Yuso hay que visitar el restaurante Asador Puerto de la población con vistas al pantano del Ebro, pero sobre todo prueba esas sugerencias gastronómicas basadas en la gastronomía cántabra y vasca.
Y en Gibaja Ramales está el bar-restaurante Casa Nieves, que te recomiendan reservar por encargo el cordero y cochinillo asados en el horno de leña. Además tienen menús especiales como el del chuletón. Es un gran menú por solo 55 euros pareja.
Te comería con pan y mantequilla. Y yo subo escalón a escalón. Quiero tocar el cielo azul.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Noche de Oro, últimos minutitos en nuestro programa, también ahora en la 95.7, pues un hombre al que queremos mucho y echábamos mucho de menos, ¿verdad, Jaime del Olmo?
Yo estoy encantado con su regreso aquí a COPE Cantabria.
Bueno, de hecho vamos a contarlo también, ¿no? Que hace poco has estado allí y bueno...
Ah, bueno, sí,
un pincel tejo,
tuve que ir a una boda y qué mejor que... Hacerme un traje pues, prácticamente a la medida con Vicente Trueba, que sí, es nuestro señor invitado, que es una auténtica maravilla.
¿Cómo estás?
Hola, buenos días a todos. Encantadísimo de volver con vosotros, pues de saludaros a todos los radioyentes y, por supuesto, a vosotros que sois, vamos, de mi casa ya.
Pues me alegro mucho de que estés aquí de nuevo con nosotros y eso quiere decir que las cosas han vuelto a su cauce, ¿verdad?
Todo, gracias por a Dios. Fin, ha vuelto la cosa a su fin. Cauce, sobre todo en el tema de ceremonia, que lo hablaba con Jaime el otro día, que, bueno, pues... Por fin, después de esos años pandémicos y todo lo que hemos tenido, que hemos sufrido todos,
sí, es uno de los sectores.
Hemos vuelto a ver la luz. Y ha venido la luz, pero aunque ha venido con su vida para todos los bolsillos, ha sido una luz maravillosa porque ha habido cantidad de celebraciones y ha estado la gente muy animada.
Claro.
Hay que dar gracias que este año yo no me quejo.
Ya supongo que incluso más de lo que esperaba.
Más
y bueno, claro, había mucha
porque,
gente
bueno, en como digo yo, ha sido un 3x1, ¿eh? Ha sido pues eso, las bodas del 20, del 21 y del 22, hemos tenido un 3x1 y la verdad que ha sido maravilloso, la gente con ganas y ya no solo las bodas en sí. Las comuniones, los bautizos y sobre todo los chavalitos, las graduaciones, que ha sido un año muy divertido con todos los críos de las graduaciones y demás, maravilloso.
Bueno. Estamos a una semana de noviembre, ¿qué hacemos con la ropa de otoño-invierno?
Estoy que ardo, pero de calor y el tema, es verdad que el tema de ropa, de principalmente la prenda larga, chaquetones, abrigos, plumíferos, que hay unas colecciones maravillosas, meto la cuñita para que lo sepáis, pero evidentemente está para ahora. Yo venía andando, marcaban 29 grados al sol, entonces, pero bueno, el invierno decía la abuela que no se le come el lobo.
No, aquí va a llegar seguro, o sea, que es una prenda que en Cantabria no podemos descuidar. ¿Qué quieres que te cuente?
Por supuesto.
Háblanos un poco de tendencia, venga, ya que estamos.
Bueno, he visto mucho amarillo hoy en el escaparate,
sí,
mucho amarillo.
Sí,
pero un amarillo muy
He metido
especial,
pinceladas de color con esos amarillos mostazas, además, aparte, aprovechando ya la ocasión, estoy albergando, no sé si lo sabréis, la obra del arte peatonal, que no sé si vamos a hablar de ello o no,
por
pues mira, ya
supuesto.
Me adelanto yo un poco, que ya sabéis que soy un poco loro hablando. Y tengo albergada la obra de Nieves Álvarez, que es una gran artista.
Que se llama Sueños.
Que es Sueños, y luego hay una pequeña obra que es Residuos, que es la del final, que ya lo expliqué en redes, que ya sabéis que yo por redes muevo mucho. Y bueno, pues hay uno de los escaparates con una obra de Nieves Álvarez, que es maravillosa, es una papiroflexia haciendo un cuadro, y son obras bonitas, agradables de mirar. Y he coordinado un poquito el colorido de escaparates por hacer un poco honor, porque ahí la importante no es la ropa, es la artista, y creo que hay que potenciar Santander en cuanto a cultura, en cuanto a ocio, y estas exposiciones itinerantes de artistas de aquí, yo creo que es una cosa maravillosa. Invito a todos todo el mundo a pasar a ver los escaparates, no por ver las prendas, insisto, sino por ver la obra. De rebote, si entráis, yo algo os vendo, ya sabéis que no hay problema. Y nada,
hasta el día 14, que la gente sepa que esto no dura toda la vida.
Todo el mes, del 14 de octubre al 14 de noviembre, y distintos comercios y establecimientos de la ciudad albergamos diferentes obras de arte. Yo tengo 4 escaparates, me pidieron, porque en realidad iba a ser uno, yo me brindé de 1000 amores todo lo que sea ayudar a la cultura y a lo que sea, y tengo los 4 escaparates.
En menudo lugar estás ubicado, amigo.
La verdad que Isabel II, 23, ya sabéis todos. Y nada, encantado. Las tendencias, viendo una ropa muy bonita y una ropa muy noble. Los tejidos de invierno, siempre lo digo, tienen esa prestancia que, bueno, pues en verano tiramos con la bermudita, la camiseta, es bonito, colorista, pero la nobleza del tejido en invierno es una maravilla.
Bueno, y un aplauso total. La verdad es que en las 5 ediciones que se lleva realizando, hemos hablado mucho en este programa de esta iniciativa que nos tiene completamente enamorados, y que apoyo todo y cada una de las palabras que has dicho, este arte peatonal que aúna comercio con diferentes expresiones artísticas.
Total.
Y que me ha parecido un acierto, claro, ¿no? Totalmente. Con el apoyo total a los creadores de luego, nuestra región, ¿no?
Mencionar también a Arancha, la comisaria de la obra, que es un amor de chica. Yo he intentado hacérselo fácil, ya me han dicho que ha sido una gozada, pero vamos, que todo lo que sea apoyar a las cosas bonitas de la ciudad, bienvenidas sean.
Lo has dicho así de refilón, pero también, lógicamente, todos estos sobrecostes, la subida de precios de la luz, jolín, nos ha atado las manos a todos.
La
supongo
que
tú tampoco lo habrás pasado bien con esa tanta iluminación.
No, ha subido, no tanto como la gente de hostelería, que es que la verdad, no nos quejamos, no salimos a la calle, aguantamos todos, pero yo todos los clientes, amigos, que al final somos todos amigos, porque siempre lo digo, hay que crear sinergias entre todos nosotros y ayudarnos. Las subidas a la hostelería, o sea, es que ha sido una auténtica locura. O sea, yo voto por los hosteleros. A mí me ha venido su vida, evidentemente, no tanto como a ellos, pero se nota. Y yo este año, y lo prometo, no he incrementado prendas, porque hay que colaborar un poco también con los bolsillos, y he mantenido, porque hay cosas de continuidad del año pasado, las básicas, que me vienen con unas subidas tremendas, y yo he aplicado la misma etiqueta que el año pasado.
Es lo que te iba a preguntar.
Dejaremos de ganar, pero bueno, hay que ayudar, nos tenemos que ayudar entre todos.
Todo
y
ha subido,
hay veces que
todo.
Hay que perder para ganar. Todo ha subido, todo, menos los sueldos, claro está.
Ya, está claro. Mira, hoy en el avispero hablábamos mucho precisamente de esto, de esa iniciativa de un local de Cantabria, ¿no? Que
sí.
Bueno, ha traspasado incluso la información regional, ha acaparado la atención de los medios nacionales, cobrar por no tomar nada en un bar, si están a favor o en contra, les preguntábamos a los oyentes, y hacíamos la comparativa
con la textil,
que hay comercios en que han decidido también que van a empezar a cobrar
por probar, sobre todo en el ámbito de la ceremonia, que te lleva mucho tiempo, no es lo mismo vender una camiseta a un vaquero que un traje de novio, y hay mucha gente que o se aburre, va a probar, pierdes un tiempo, yo que tengo salones especializados, reservas un salón, te vienen, te manchan ropa, que evidentemente no me meto contra ello, pero evidentemente hay que probar, y bueno, pues hay gente que da vueltas, no sabe lo que hacer, y o sea, no sé si estará bien o mal, pero la hora de trabajo, a ti se te rompe una lavadora o cualquier electrodoméstico, la salida, la mano de obra, tal, te la cobran. Es que si yo me tiro una hora y media con una persona atendiéndole, ocupándole su sitio y demás, pues evidentemente.
Y luego te lo compran por internet.
Y luego es a lo que voy, pues eso hay que no cobrarlo, pero bueno, tener un honorario.
¿Qué haces? Es que
por lo menos,
tú lo detectas, es simplemente la flexibilidad.
Hombre,
de saber
de
quién
mil
va.
Amores a todo el mundo, vengan a comprar, vengan a ver. Yo trato a todo el mundo igual, no sabes que todos los clientes son potenciales, lo que pasa que hay mucha gente que se aburre y bueno, son veletillas, como digo yo.
No, es que ya hay comunidades pero, que claro, lo plantean.
En el País Vasco lo están haciendo.
Y en Castilla León también.
Bueno, y en mogollón de sitios, las citas para ver tema tanto de novia como de novio.
O sea, tú estarías a favor, ¿no?
A mí no me parece mal.
No.
Luego, evidentemente, lo que vas a cobrar, lo descuentas del importe total de la venta.
Como que te cobren en un bar 1,50 por no tomar nada.
Bueno, si estás ocupando un sitio, estás ocupando el espacio, estás, es que claro, son sitios con privacidad, son privados, es que la gente que se tira una tarde en una terraza y piden un vaso de agua, pues estás ocupando el sitio de otra persona y me parece normal cobrar 1,50. O sea, yo estoy a favor de todas las cosas que sean lógicas y seamos lógicos, que yo creo que últimamente somos poco lógicos, que esto de la pandemia nos ha trastornado, entre comillas, un poquito a todo el mundo, volvamos a lo cauto y a lo normal, creo yo.
No, ¿qué es lo que vuelve? Que no queda nada, un minutito. Así
en
tendencia.
Con lo bien que estoy.
Ya, ¿por qué tiene que venir más?
Bueno, ya sabéis que sin ningún
complementos,
problema.
¿Qué es lo que tenemos que ir a IVT a...?
Los pañuelos, ya sabéis. Pañuelos. Tanto pa... Ah, y que sepáis todas que he metido un pequeño renglón de mujer que me está funcionando
contando?
De muerte, que estoy asustado porque hay cosas diferentes y súper bonitas.
Eso es
y los pañuelos, ya sabéis, los pañuelos míos que son impresionantes. Y a todas vosotras, que tengo pero ropita que no para vosotras por fin.
¿En serio?
Sí, 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 sí.
¿Desde cuándo?
Desde esta campaña.
Anda.
Hay 4 colecciones y cosas muy divertidas, además.
¿Sí? Sí,
y
sí,
vete,
sí.
Vicente Trova, ya no ponemos ropa para hombre. Hay que poner
No. Todo, para todo. Hombre, que es lo mío, y el rengloncito para ellas.
Bueno, vale, un apartadito. Y, oye, pues me muero por ir a descubrirlo.
Oye, gracias por
gracias
contar conmigo. Y un placer, como siempre, estar con todos vosotros.
Gracias, Vicente Trova. Un placer tenerte aquí. Bueno, y para nosotros será un placer el jueves, bueno, realizar el programa especial que tenemos desde un hotel-restaurante que me han hablado maravillas. Se llama el Palacio de Arce, ya el nombre lo dice
una auténtica
casi
pasada.
Todo.
O sea, vas a flipar, Cristina, de verdad. Vamos a tener el placer de poder estar ahí y comentárselo a los amigos oyentes.
Pues sí, 16 habitaciones, capilla, parking propio. Bueno, me muero por conocer. Destaca por los eventos, familiares, bodas, empresas. Bueno, este jueves te lo contamos todo desde allí. Programa especial. Ahora estamos muy pendientes, como siempre, de la última hora en Mediodía Cope. Te dejamos en la mejor compañía con Pilar García Muñiz. ¡Feliz martes!